Aquí comienza Hola Montgomery, el podcast. Historias de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Les saluda con el gusto de siempre Andrea Zarralde. Aquí desde nuestros estudios de Silver Spring me acompaña un personaje que estoy segurísima que les va a dar muchísima inspiración y con su historia todos vamos a aprender de qué realmente es el sueño americano. Juan Umanzor, bienvenido a Hola Montgomery, el podcast. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Andrea. Un placer estar aquí contigo. Yo gusto conocerte. Pues estamos muy bien. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da aquí y de compartir también porque de eso se trata. De ser luz y de bendición para otros.
Juan, tú tienes un montón de sombreros. Yo no sé cómo presentarte porque eres el top real estate de bienes raíces en toda la área metropolitana de Washington, D.C. y uno de los más importantes también pues, en el país. Eres el presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Salvadoreña. O sea, tienes un montón. Así que te voy a dar que tú te presentes a ti mismo. ¿Cuáles son todos estos títulos?
Bueno, Andrea, en realidad yo soy un apasionado de la vida, de ayudar, de contribuir. Y eso me ha llevado a hacer todo lo que hago. Es como encuentras tu propósito y todo se alivia. Yo cantamos de principio.
Y es que para allá iba porque tú eres una persona muy exitosa y muy representada que vive en Hawái. Pero no todo se vive en la noche. No llegaste tú aquí, como algunos, en un avión con las puertas abiertas y aquí está tu trabajo. Tú tuviste que construir con sudor, disciplina y dedicación quién eres hoy. Y precisamente por eso tu historia es de muchísima inspiración. Porque a veces muchas personas que vienen de nuestros países huyendo de la pobreza, de la violencia, llegan aquí sin nada, solamente con la esperanza de poder cambiar su vida. Y esa es tu historia. Así que remontémonos al Salvador cuando eras un niño. Cuéntanos un poquito de esa historia, de ese niño de finca del Salvador.
Bueno, a ver, imagínate tú un bebé de 6 meses en una finca de café al cuidado de su hermanita de 5 años. Que madre soltera, de hecho, los chances de que yo naciera fueron mínimos porque ya mi papá, como que ya había abandonado a mi mamá, y mi mamá se va a la capital, y por coincidencias, cosas de destino. Hubo un encuentro, nazco yo, y lo interesante es que mi mamá nunca supo de mi papá. Cuando ella va a sentarme en la partida, en la alcaldía, ya estaba divorciada. Mi mamá ni le dijo que estaba, que se iba a divorciar, nada. Entonces ella quería ponerme su apellido, porque pues, era casado, eso es legítimo. Y le dicen, sí, bueno, usted ya no puede ponerle en apellido. Usted está divorciado. Es como le tiraron un balde de agua fría a mi mamá, porque imagínate, madre soltera en los 70, que va a decir la gente y todo eso. Bueno, tú sabes, en Latinoamérica, bueno, en nuestros países, las conexiones son importantes. Ella buscó a alguien que me ayudara. Y no solo me puso su apellido, pero su nombre exacto. O sea, yo soy Juan Antonio Manzor Jr., o sea, hijo. Porque, pues, en su mente no podía conseguir que dijeran que yo era hijo de alguien más. Entonces, y pues, de hecho, nunca supe de mi padre. Y crecí en un pueblito donde te digo no había ni esperanzas. Es colindados entre Honduras y El Salvador. El cantón, de hecho, me recuerdo que la luz, la electricidad llega a ese pueblito cuando yo tenía como 10 años. Y en mi niñez, en mi infancia, Mi mamá nos dejaba en lugares con primos o tíos. Mientras ella salía tal vez temporadas a los cafetales, a San Salvador o a las aduaneras, ella nos dejaba al lado de otros, al intemperie. Y ahí sí que Dios siempre cubriéndonos. No fue hasta en el 82 que mi mamá pues prácticamente no podía con nosotros, éramos tres, y tomó la decisión dura de venirse para el país. Y nos deja con mi abuelo y abuelas, que fue mi abuela, y te digo, más que una abuela. De hecho, yo nunca supe quién fue mi abuela materna hasta que tenía 12 años. Pero ella y mi abuelo, pues, son los que me formaron. Ahí aprendí el valor del trabajo, el valor del respeto, la educación, la disciplina, que es algo esencial en la vida. Mi abuelo fue bien duro, súper duro. De hecho, que yo le tenía miedo. Pero es lo que es y es lo que sabía. Yo he aprendido en la vida que no voy a buscar a nadie. Entonces, ahí en ese pueblo no había ni esperanzas, te digo, porque llegaba un bus a las 5 de la mañana, venía a mediodía y salía. No había ni transportación ni nada. Pero bien, algo que yo me creí desde pequeño es que yo, si no tenía papá, yo dije, bueno, Dios es mi padre. Y Él es el dueño de todo, el oro, la plata, el universo, el que creó todo. Entonces, si yo soy el hijo de Dios, entonces pues yo me la he caído. Y así he ido mi vida. Y yo sabía desde pequeño que yo traigo tengo un propósito grande en esa vida. Y con eso he venido, eso ha sido una fuerza. Y vamos a ir a la esencia, ¿no? De la entrevista. Ronald Reagan dio amnistía aquí a los salvadoreños, o los latinos, creo. Y un lugar metió papeles. Yo, pues, mientras tanto estaba en El Salvador, en ese pueblito solo había hasta noveno grado. Teníamos que ir al pueblo cercano a estudiar bachillerato, lo cual lo hice. Viajaba todos los días en bus, en carro. Y saqué mi bachillerato allá en El Salvador. Mi primer terminó bachillerato y me vengo a El Salvador. Estaba ya estudiando también en la universidad. Fui un semestre a la universidad. ¿Y qué hacía yo mientras tanto? Iba a la asamblea legislativa, iba a eventos a mis 18 años que me iban a formar, que me iban a inspirar. Algo que aprendí de mi abuelo es, tenés que conectarte con personas que te vengan a sumar y a multiplicar en la vida. Tenés que reunirte con personas que se van a alinear con lo que tú quieres hacer en la vida. Y eso pues siempre lo he tenido. Yo en estos países, en Latinoamérica, y aquí eso es mundial. Tus conexiones son tu riqueza. Simple y sencillamente. Tú decides y tú tienes las opciones en el día a día con quién te vas a conectar.
Y eso tiene sentido.
Eso, sí, mi abuelo siempre decía, no es cuestión de que tenga dinero, decía. Porque el ser falta de recursos no es el problema, es las condiciones de las personas y lo que quieren ser. No es, okay, tú eres falta de recursos. La gente usa la palabra pobre. Yo no me gusta usar esa palabra. Porque tú lo que hablas se manifiesta. Yo nunca fui pobre. Falta de recursos, sí. pero pobre Brooke. Y eso es lo que quiero que la gente sepa. Nadie es pobre. Dios nos dio talentos a todos. No hay una persona que Dios hizo sin talentos. Todos tenemos talentos. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar nuestros talentos y encontrar nuestro propósito en la vida. Y obviamente hay que conectarse con el Creador para que nos dé eso. Entonces, seguimos por la historia.
Tu mamá mete en los papeles.
Mete
a través de la amnistía.
Amnistía.
¿Hace cuánto tú no veías a tu mamá? ¿Tú pasaste toda tu
infancia,
adolescencia?
Todo, nada, sin padres.
Sin padres.
Sí. Y te digo, mis abuelos no eran unos abuelos cariñosos, o sea, que te iban a dar un abrazo, un beso, te iban a mostrar cariño. No. Era, como dicen, amor puro.
Disciplina.
Disciplina. Y si tomaba una infancia, recuerdos que tenía yo, es que ya a los 5 años en la mañana, hay que agarrar la palita y bueno, agarrar el estiércol del ganado, quitarlo del camino, ¿verdad? Yo echándole vacas al vaquero para que ordeñara. Ya a los 8 años yo estaba ordeñando vacas, madrugando, bueno, mañana a 4 o 5 en la mañana, montando a caballo. Te digo, emocionar.
Pero si no hubieras vivido nada de eso, Juan, estoy segurísimo que no fueras quien eres hoy.
Así es.
Cada una de esas lecciones te enseñaron ser quien eres.
Así es. Sin duda. ¿Sabes? Es interesante y qué bueno que mencionaste eso. El ser humano se va programando a través del tiempo. Tú eres un producto de tu medio ambiente, de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, de tus colegios, de tu maestro. Te va programando. Y luego ese es el resultado que tenemos ahora. Entonces ese es el resultado que tengo hoy. Ahora, para ir cambiando, tenemos que reprogramarnos. Tenemos que ponerlo a otras cosas en la vida. Porque tú eres Andrea, la que eres ahora. Ahora sí, tú quieres ir a Hollywood, por ser. Porque si no, tienes que hacer cosas diferentes a lo que estás haciendo ahora para poder llegar a donde quieres. O sea, una de las cosas, bueno, lo que yo hago es tratar de desarrollarme en la mejor versión de yo mismo todos los días. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, adquiriendo nuevos hábitos, leyendo, viendo cosas que voy a sacar lo mejor de mi persona y me van a ayudar a crecer como ser humano. Es el trabajo de todos nosotros. Ahora, Dios nos usó auténticos, únicos. No hay otra versión de Andrea, no hay otra versión de Jorge. Son los auténticos. Y a veces nosotros, a los seres humanos, queremos ser quien no somos o no estamos diseñados a ser. Y ahí es donde viene el problema. Porque estamos forzando a hacer lo que no somos. Viene la depresión, el estrés, no estamos satisfechos con su gira. Porque no estamos siguiendo quien realmente somos. No estamos siendo auténticos. Y no hay nada más bello que ser quien eres. Que vivir tu vida de esa manera.
Totalmente de acuerdo. Juan, quiero saber, para remontarnos nuevamente el camino de tu historia de encuentro con tu madre.
¿Sabes?
¿Cómo fue ese momento? ¿A qué edad llegaste a Estados Unidos? ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos?
Bueno, mi mamá llegó una vez, mientras yo estuve allá, llegó a los colmueros, creo que 10 años después de haberse ido, yo ya era un adolescente, ya tenía, creo que 14 años, algo así tenía cuando llegó. Y pues bro, se siente el amor, porque se llamaba, pero de hecho mi mamá se vino para Estados Unidos, pero Ruka estuvo pendiente de nosotros. O sea, prácticamente nos abandonó. Mandaba cuando podía, pero quien en realidad tomó la tarea fue un SOS. Y miramos qué comíamos, o estamos enfermos, o qué necesitábamos. Pero es interesante, y nos remontamos ya a la historia de Juan, de cómo ya se desarrollando Juan, ya como un adulto, un joven adulto. A los 20 años, bueno, a los 19, tengo la gran noticia de que mis papeles habían sido aprobados. Yo ni idea tenía que me ir de este país porque yo estaba en mi cosa estudiando y pues conectándome con personas que pues no están ideados. Problema grande, mi mamá no ganaba dinero, o sea, ella sus taxes ya aportaba como $10,000 y ya tenía un hijo y obviamente ella no podía esponsorearme. O sea que en los papeles ahí se terminaba su vida. Mis dos hermanas se habían comunicado con mi padre, biológico, que vivía aquí en Estados Unidos. Ya tenía como 23 años de estar en el país. Y se comunicaron con él. Y yo tengo una tía que vive aquí en Maryland. Y me dice, ¿tu papá te puede ayudar? Por primera vez. Y mi tía habló con él. Y pues él estuvo dispuesto a las taxas.
Ni se conocía. Nada.
Entonces, él acordó. Y fue así. Bueno, pude tener mis papeles. Me recuerdo, fue en noviembre. Mi tía llegó a El Salvador en diciembre. Y ya pues listo, hacer maletas. Y yo, ¿qué la cuerda tenía? Llegó mi tío que vivía en Los Ángeles. Y no había dinero para el vuelo. No había dinero para el vuelo. Todo por no se me da. Entonces, hay que correr. Que ver un barrio vuelo. Te recuerdo que mi tío me regaló una maleta. Y por un flop. Conectar aquí. Mi única opción era irme a Los Ángeles. Aquí me va a ver ya. Entonces, pero yo sigo mis instintos, es algo que siempre he hecho. Sigo mis instintos y dije, no. Me voy para Washington, D.C.
¿De qué conoces esa
tía? Por tía.
Ok.
Mi tía vivía en México. Bueno, vi que mi tía le había ido mejor. Y bueno, Los Ángeles estaba mi mamá y mi hermana estaba en Los Ángeles también. Porque mi hermana se ha ido por tierra. Y yo no, yo voy para verla y así fue. Y digo, sigo mis instintos y Dios pone. So, ¿qué pasa? Salgo de allá, me arrodillo y le digo, Dios, ¿me voy? Mantén siempre los pies en el bien. Sea lo que pase por mí. Y así fue. Me recuerdo, fue en 96. Llegó a Maryland, a Rockby. Y yo luego me di cuenta que Rockby significa roca. Y yo, bueno, esta es la fundación. Empiezo. Y me acuerdo que cayó la tormenta de nieve más fuerte que he visto desde que he llegado aquí. Emocionante. Llego en enero y luego pongo, y bueno, llego a la casa de mi tía, empiezo a dormir en la sala, en el sofá. Y así comienza mi historia de Estados Unidos. Con ese invierno bárbaro. Y luego, mi tío, trabajador estatal, y me dice, güey, no hay trabajo ahorita, es el invierno, pero tal vez ya la primavera puedes emprender, o sea, te van a dar trabajo ahí. Bueno, están allí. Yo, pues, mientras tanto, dándole la casa, dándole a mi tía, con los suburbios. Y, de hecho, pues, en marzo, ya me dicen, sí, estamos a trabajo, veo tiempo. Empecé a trabajar en ese restaurante en Bethesda, que es algo bien importante, y pues siempre Dios toma cuidado de mi vida, ¿verdad? Voy, empiezo a trabajar de busboy ahí, y wow, una sensación. Yo empiezo a trabajar de edad de mesero, ayudándome a limpiar mesas y llenar estaciones, hacer todo, ayudándome de cero. Yo me reía porque yo estaba acostumbrado a trabajar duro. Y yo trabajo. Y me paga, qué emocionante.
No te estoy diciendo,
nada. Eso yo era, me divertía. Yo estaba acostumbrado a andar en los cerros, ordeñando vacas, andar trabajando duro. Eso es trabajo para mí. Pero venir aquí y trabajar en un restaurante es emocionante. De hecho, un restaurante americano no hablaba de español y yo no hablaba inglés, cero. Y bueno, con señas. Y yo decía yes, a todo decía.
No, sí.
A todo decía que sí. Era divertido. Y pues lo único que sí me dijeron, este es tu trabajo. Te tienes que enfocar en esto y esto y esto. Cabal. Y si tenía tiempo, les iba a ayudar a los meseros. Pero lo interesante es que yo vi, wow, una tremenda oportunidad. Y los meseros a las 9:30 que ellos querían ir a fiestas, a parties, y me decían, Juan, ¿me puedes hacer un trabajo extra? Porque al final de la jornada hay que hacer trabajo extra los meseros, que si hay que enrollar los utensilios, que hay que llenar la sal y la pimienta, que todo quede organizado muy personal al siguiente día. Ellos me pagaban extra para que yo hiciera eso. Yo me quedaba haciendo ese trabajo. Te digo, en menos de 4 años, compré mi casa.
Lo was.
El Silver Print, de hecho, aquí el Silver Print. De acuerdo, pagué $170,000 por esa casa. Mi pago era $1,300. Y digo yo ni sabía cómo le iba a pagar, pero de hecho no compré muebles, solo una cama, y la casa no estuvo valorada por nada. Y así empecé, y me acuerdo que mi primer carro fue un Nissan Sentra, pagué $400 por ese carro, y ese carro es el que me llevaba a todas las. Algo bien importante que no hemos dicho es que la educación es esencial. Yo desde que vine, tuve que estudiar, que aprender inglés, porque dije, si yo voy a estar en este país, no voy a estar como un mudo. Y no voy a permitir que pues nadie tome ventaja porque yo no hablo el idioma. Habían escuelitas, me acuerdo que fue como a 2 escuelas, así que pues se enseñaban inglés, Hispanos Unidos creo que se llamaba, que enseñaba clases de inglés, después a otra. Después fui a una escuela que se llama Escuela Sam. Ya esa escuela era con créditos y había ayuda financiera. O sea, fui por seis meses. Y me recuerdo que vivía en Timbrook, aquí en Brockby, ganaba el metro a las 6:30, estaba ahí el metro. ya me iba a Washington D.C., porque era en Washington D.C., en la Cass Street. Y allí yo aprendí inglés. 6 meses. Después de eso voy al college. Ya saqué la equivalencia al bachillerato. Y empecé tomando clases ya de universidad. De hecho, tenía 57 créditos ya en el college para sacarme asociado. Pues me faltaba toquito. Pero lo esencial es la educación.
Absolutamente.
Eso no lo vamos a debatir. Es importante educar, aprender el idioma. Yo no puedo entender por qué personas no aprenden el idioma y viven aquí. Y no me van a hablar de razones ni excusas. El querer es poder.
Y yeah, de cursos disponibles para gratuitos. Lo hemos dicho una y otra vez. Yo estoy muy alineada con lo que tú dices, Juan. Para mí, lo he dicho en mi podcast y en mis historias que he hecho de más de 20 años en esta área. La educación es la clave en la ética más poderosa que tenemos en nuestras manos. Sí. Y no nos podemos quejar que no me ponen atención, que no tengo trabajo, que no salgo de este ciclo de pobreza. Pero educa. Aquí hay defuso.
Sí. En la vida vas a encontrar las razones y las excusas por las cuales no hacen las cosas. Pero si quieres vivir en una área de comodidad y sin esfuerzo, no es que sí. Eso es sencillo. Y vas a encontrar las razones y las excusas para no hacer. Porque muchos dicen, que yo trabajo día y noche, que yo esto no otro. Y eso es un problema. Y es serio. Y ese es uno de los problemas que tenemos los latinos. Que trabajamos como el burro, siempre con la cabeza agachada. Y eso no puede ser. Yo admiro mi comunidad latina, en Beach. Comunidad más trabajadora que. Tenemos que levantar la cabeza. Tenemos que ver qué hay disponible para nosotros. Y me he dado cuenta con horroroso, porque hay tanta oportunidad para los negocios y no lo estamos aprovechando. ¿Por qué? Estamos enfocados en trabajar, así como el burro con la cabeza agachada. No va bien, porque nos va bien, pero nos podría ir mejor. Se aprovechan de nosotros, de nuestra comunidad. Nos usan. ¿Por qué? Porque no nos educamos, porque no buscamos la información. Trent.
¿Y cómo llegas tú al mundo de Nineveh? Ya sé que te encanta la educación, aprender, eres curioso, incansable. Después de aprender inglés, estar en el college, en la universidad, etcétera, todo eso, como vas creciendo intelectualmente. ¿Cómo llegas al mundo de Nineveh? Entonces, ¿cuál es esa inspiración, ese amor por aprender varias raíces? Y es importante aquí hacer un paréntesis para que nuestra audiencia conozca que tú tienes la organización muy fuerte y muy poderosa que genera billones con B en ganancias. Tienes un equipo fenomenal, lógicamente haces este trabajo contigo, pero que tú los inspiras todos los días a hacerlo por ese hecho. ¿Cómo llegas a este mundo?
Excelente, vamos a esta fase ahora del emprendimiento.
Correcto.
Sea, yo compré mi casa en el 2000 y tuve una experiencia malísima con la persona que me ayudó. Yo escalé de busboy en el restaurante a ser cabecilla de mesa, o sea, a ser el principal y que llegara a abrir y cerrar ese restaurante. Yo pasé a ser indispensable en ese restaurante. Y era uno de los mejores, si no el mejor restaurante en Bethesda Mir. Yo lo estaba. Yo empecé limpiando mesas, pero si no llegaba el que le tocaba limpiar, el manager me llamaba y iba a limpiar. No llegaba el que corría la comida, yo iba a correr comida. No llegaba el que trabajaba en el bar, yo estaba en el bar. Mi ruso, indispensable. como ser humano no tenemos que poner los límites ni ser cuadrados. Yo no decía, yo soy busboy o limpia mesas o ayudante de mesero, ¿por qué yo voy a limpiar el restaurante? Muchas personas pueden ser así, cuadradas. ¿Ven? Está bien. Pero si querés crecer y avanzar en la vida, tienes que salir de ese cuadro. Llegué a ser cabecilla de mesero, de que yo abría y cerraba, asignaba trabajo, yo prácticamente dirigía el restaurante. Y le digo yo al manager, quiero ser manager, porque habían tres managers y se abrió una posición porque uno se fue. Y yo quiero ser manager. Me dice, no puedes ser. Tú eres muy valioso como mesero y no voy a encontrar a nadie que quiera trabajo. Pues bueno, es un problema que él tenía, no era un problema que yo tenía. Para mí ya era eso, de hecho. Entonces era el 2002. Y lo importante del ambiente. Llegaba a ese restaurante, me acuerdo que llegó un señor asiático y me dio su tarjeta de real estate. Y los estudiantes hablaban de que el mercado estaba floreciendo, que era bueno. Sí, voy a probar este negocio. Y empecé, tomé las clases en el 2002. En el 2002 empiezo a tomar las clases de real estate. Y bueno, pasé el examen. De hecho, oficialmente me hice agente en el 2003. Febrero 10 me llegó mi licencia de 2003. Bueno, y en este rubro es un negocio que tienes que empezar. Pero no he visto un negocio que puedes comenzar con nada y construir un imperio. Y de hecho, Bienes Raíces es el negocio que ha hecho más millonarios en el mundo. Es una maravilla de negocio.
Pero aquí es importante, Juan, también explicar qué es de cada persona. Tienes que tener disciplina, trabajo, dedicación, aprender tú. Tú eres un ejemplo. Muchas personas tal vez piensan, se puede hacer Estados Unidos como el chiste de los dólares salen, no del azul, etc. Sí, tú has buscado después en el imperio, pero ¿por quién eres tú también? Y por eso tú soy esa inspiradora. Yo he aprendido muchísimo en esta conversación que tenemos y es para ti, no. No. Y es crecer siempre mirando a yo puedo. Yo quiero llegar allá y luego lo puedes hacer.
La vida te va a tirar piedras, obstáculos. Y eso es buenísimo porque eso es lo que te ayuda a desarrollarte y a crecer. Y hacerte la mejor persona. Entonces yo empiezo ese año y pues siguiendo la misma filosofía que yo he aprendido es asociarte con lo mejor. Entonces busqué quién era el broker el mejor. No solo el broker, sino la oficina que era la mejor. Y llamo para ver si me pueden entrevistar. Y me dicen, no. Nosotros no tomamos personas que van a empezar medio tiempo. Y te cuento, mi inglés no estaba nada bien. Un acento pésimo y pues no muy bien. Y esta oficina, la mejor oficina de la compañía. Y obviamente no tenían tiempo para mí. Nuevamente yo siempre he creído en intervención divina. No era mi momento. Me voy para otra oficina, siempre con la misma compañía, siempre en Bethesda. Y la señora me atiende, se tomó prácticamente en casi 3 horas explicándome. Me tomó bajo su sombrilla y una maravilla. Le digo, el primer año yo vendí 17 propiedades, medio tiempo. Y compré mi primer propiedad de inversión. Ese año. ¿Sabes? Yo saco mi licencia en febrero. En abril estaba cerrando ya en mi primer propiedad de InterShop porque fue mi primer listado. Y el dueño se quería ir para Texas y ya lo tenía 15 días en el mercado y me dice, ¿cuándo tenemos que hacer algo? Y yo se la compro. Le compré un condominio de 2 habitaciones y 2 baños. Le digo, está parado, ya lo pagaron los inquilinos. Y he hecho, no he ido ahí en 10 años a la propiedad porque no sé, yo no lo dicen que es su casa. Ahí ellos estaban y felices. Es que así comienza mi carrera en bienes raíces. De inmediato, yo en agosto le dije al restaurante, no más. Salgo y wow. Interesante que en octubre el restaurante cerró la puerta.
El indispensable se fue y
se acabó.
¿Cuánto te imaginaste cuando caíste en San Pablo? Con esa balistita prestada, con tu copa, con esa otra maleta de sueños, teniendo que recolectar dinero para comprar tu pasaje. ¿Te imaginaste que esta maleta de sueños era tan poderosa? ¿Te imaginaste en tu vida ser el Juan que eres hoy?
Sabes, es bien interesante. Yo siempre digo afirmaciones a mi vida. Y eso es muy importante que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. Yo desde chiquito sabía que yo iba a hacer cosas grandes y que voy haciendo cosas grandes. Nunca fue de dinero. No hay dimensión en el dinero. Porque nunca he hecho lo que he hecho por dinero. De hecho, nunca me pillé lo que estaba entrando a mis cuentas. Nada, de hecho, la compañía que entré me ha faltado un 45% de todo lo que hacía. Nunca me importó. Y todavía estoy con la misma compañía. Nunca fue dinero. Porque luego aprendí que si sigues el dinero, nunca lo vas a tener. Es sencillo. Si algo no persigues, no lo vas a tener. Enfócate en proveer valor y resolver problemas. Ayudar y ser de bendición para otros. Eso es sobrenatural. No te tienes que enfocar en el dinero. Entonces, yo comienzo y te digo, ya en mi primer año completo, yo ya tenía asistente. Y la historia, o sea, hay mucha historia y lo queremos hacer algo bien resumido. Mi mamá tuvo un hijo en Los Ángeles, el cual yo vine aquí en el 96. En el 98 yo lo traje, porque mi mamá no podía mantenerlo, mucho menos disciplinarme. Él tenía 12 años y yo tenía 22. Ya yo de 22 años tenía un hijo. El cual yo lo traje. Lo saqué del ambiente porque mi mamá vivía en un área marginada y 2 años. Yo haría buenísima que si mi hermano se queda ahí. Ya, el ambiente, ¿no? Es fascinante acordarme que yo venía en un basement entonces. Yo trabajaba de cero y cuando yo llegaba con las propiedades y miraba un montón de dinero, es like, anonadado. O sea, ver esa cantidad de dinero, mucho menos pero una cuenta de cheque. Y me acuerdo que yo tenía una chequera y se la mostré. Para él yo podía escribir cualquier cantidad de dinero y ya yo ya tenía ese dinero. En su vez de niño, ¿no? Él tenía 12 años, yo tenía 22. Emocionante, pero lo que es la vida, yo le inculqué también el valor del trabajo, el valor del dinero, el respeto a nosotros y la educación. Se graduó de la Universidad de Mel, del Business School, y fue a sacar su maestría después a Los Ángeles. Y se graduó de Public Policy, es lo que él trabaja para el condado de Los Ángeles, enforzando leyes que benefician a los residentes de Los Ángeles. Y ese fue mi primer proyecto. Y él fue mi primer asistente. A los 18 años, él sacó su licencia. Y él fue mi primer asistente. Ese año primero completo, yo vendí 43 propiedades. Que eso es ridículo para pensar que tu primer año completo vender 43 propiedades. Yo estaba viendo mi statement en la hoja del año y we were like, wow. Si tú divides eso por 12, ¿cuánto es el por mes? Y alguien que recién empezó. Y agregué, yo empecé a invertir desde que entré al negocio. Si te das cuenta, el primer mes casi que pongo contrato en una casa. Ya mi primera casa de inversión. Entonces, desde el primer año, yo compré otras 3 propiedades. Agregué a mi portafolio de renta. Y una de las cosas que me dijeron es, bueno, si vos vas a vender en este, entonces, hacete tú dejar cliente. Y eso es lo que he hecho. En el 2005, que ya era mi segundo año completo, formo una asociación de asociados. Y te digo, en el 2005 ya tenía 2 asistentes. Ya tenía mi hermano, que él ya era más que el corredor. A las de cosas tenía un asistente y 3 agentes más se agregaron a mi equipo. Y empecé nuevamente a agregar más propiedades a mi portafolio de red. Y en 2005, y bueno, desde un principio yo empecé a ser uno de los mejores vendedores de esa oficina. Donde estaba ahí el de test. El broker, la manager de esa oficina decidió que ya se iba a retirar. El 2005, mi manager es un poco complejo porque mi papá tiene la foto. Cuando yo vine aquí, yo fui a visitarlo por primera vez.
Ahí se lleva mi pregunta, ¿qué se había conocido en tu papá?
Sí. ¿Sabes? En el 2005, mi equipo rompe récords en todo ventas, multimillonario, o sea, wow, empiezo a salir en revistas, en revistas prestigiosas como The Washingtonian Magazine y todo eso. Ese año mi papá, bueno, cuando yo vine aquí, lo fui a visitar. Le regresé los taxes y le dije gracias. Y no me dijo, hijo, aquí estoy. Nada. Me dio $100. Yo se lo mandé a mi 50 a mi abuela y 50 a mi tía que me había prestado porque primera vez fui a chequear los dientes en El Salvador antes de venirme. Entonces, mi tía me prestó y entonces yo le mandé $50 para pagarme y $50 a mi abuela. No, mi papá quería que yo me ganara su cariño, que yo le hablara, que fuera atento con él. Imagínate a los 20 años y yo que voy a ganarle su cariño y estilo. Y pues pasó. En el 2005 me llama que quería comprar una casa.
No, él no puedo creer.
Porque él 2 años, décadas de vivir aquí, vivía en apartamento. Le digo yo, bueno, está bien. Yo, si he aprendido algo, es que nosotros no tenemos que juzgar a nadie. Y tenemos que perdonar. Yo había perdonado a mi papá. Yo creo que él no es culpa. Cada quien está peleando sus propias batallas. Eso es lo que yo creo. ¿Ya? Y no juzgar a nadie. Entonces, yo quería ir en Arlington por Tysons. Y esas áreas son caras.
Sí.
Y en el 2005. Y una competencia. Bueno, le chequeó su crédito, su ingreso y sus ahorros.
No, ya.
No. Ni ingresos para comprar la casa en esa área, ni ahorros para un entre o crédito. se dice naturally. Yo le copio. Recuerdo en Tyson's, me costó $625 la casa. Desde ese momento, primero Dios y después yo. Me llamaba todos los días para darme bendiciones y hablar. Y fue una bonita relación. Un gran amigo. Yo creo que este padre y eso serán. Solo es de un día para otro. Pues él tiene un lugar especial en mi vida, pero como padre, ese lugar nunca lo va a poder llegar. Que sea. Así es que bien, todo, y luego, pues, sigo creciendo, mi equipo sigue creciendo. Se va la manager y, pues, ahora, digo yo, me tengo que ir de aquí a esta oficina para ello porque ya no había nada más que aprender. En esa oficina, yo era uno de los que producían más en esa oficina. Y dije, voy a entrevistar a otras oficinas, pero voy a entrevistar y me voy a la que me rechazaron cuando comencé. Y eso fue en 2006. Y yo, mi equipo había crecido, quería una oficina más grande, entonces voy a esa oficina y entrevisté otras, pero al final decidí quedarme en esa porque era la mejor, siempre la mejor. Entonces, y con la filosofía de estar con los mejores, ahí llegué. Y me acuerdo que llegué y estaba en la gente número uno ahí y le digo, tengo que estar en tu lugar. Y él se sonrió, no. Y 2 años más tarde me pasa la corona en la reunión de eventos que nos daban reconocimientos y me dicen, lo hiciste. Porque yo pasé a ser el número uno en ventas en esa oficina. Entonces, lo que dices en tu boca es realidad.
No, Juan, y es que, wow, o sea, estoy así llena de emociones también de conocer tu historia, porque para ti no hay límites. Es increíble cómo vienes de un pueblito en El Salvador a construir y ese es quien eres hoy. Vamos a cerrar con esto. Lo más difícil. Una
situación. Uf, wow. Esa pregunta bien posgómena. No hay nada en particular que se reúne y diga, wow, esto es difícil. Porque si lo que he aprendido es enfrentar mis miedos. Y lo más que lo enfrentas, te das cuenta que desaparecen y que los creates. Yo pienso que el crecer sin padres es lo más difícil. Que no tienes ese cariño en vida. Contás con la persona. Creo que sí, mami.
Sí. Y lo más satisfactorio. Para ser tu alegría más allá.
Yo creo que cada vez hace la diferencia con el ser humano de una vida de esos.
Pues Juan, para nosotros es un verdadero honor y placer tenerte a través de esos micrófonos contando tu historia. Ha sido una bendición enorme para mí y para todos quienes nos escuchan el entender que no hay límites, que con disciplina, educación, pero sobre todo amor, se puede ganar.
Absolutamente. Y pues muchísimas gracias, es un placer. Todo lo que sea para bendecir, inspirar y dar luz y de ser de bendición a Cristo. Porque eso fue lo que hice cuando salí de eso. Me orillé y dije que todo lo que yo busqué va a ser para bendición. mi dinero, lo que sea, es para el museo. Así que actamos al hogar.
Muchas gracias, Juan. Y también aquí nosotros para ti. Esta es tu casa cuando quieras venir a seguir contándonos cómo va el proceso de esta historia, porque yo creo que este es capítulo uno. Definitivamente nos tenemos que seguir reuniendo y conversando para inspirar a otros a después un momento de tristeza, de desánimo, con tu historia, saber que si puede haber una luz o de buscar cuando hay esa oscuridad, puede suceder de luz. Así que gracias por estar con nosotros, por abrir tu corazón, por emocionarte, por contar tu historia, por toda la comunidad de la inmigrante, Estefania, en Bitscats, bien aliento, hace.
Claro que sí. Y si puedo decir es que los límites los tenemos aquí en esta mente. Que no importa de dónde venimos, qué color somos, si somos guapos, si somos feos, si somos gordos, no importa. Nadie puede definirnos pero nosotros mismos. Y la belleza está en el que la percibe. O sea que todos somos hermosos, al final de cuentas. Muchísimas gracias.
Gracias. Este es el mini Dactus en el 2008-5-1-9-1-8-1. Welcome ustedes, Andrea Cabas.
Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast. Una producción de Montgomery Community Media.